Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Social Calatayud en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del Grado de Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 2, Microeconomía y Macroeconomía. Este tema, el segundo de estos tres primeros, que como os comenté no es materia de examen en este curso, pero es de lectura obligatoria. Bien, este tema va a tratar, es un tema bastante corto y va a definir lo que es el estudio dentro de la microeconomía, la forma de estudiar el equilibrio parcial o el equilibrio general. Otro apartado va a ser distinguir entre microeconomía y macroeconomía. Ver en qué se fijan cada una de las asignaturas, y por último, el tercer apartado, empezamos a hablar de los modelos teóricos, que son con estos modelos es con lo que nosotros luego trabajaremos. Entonces, es una introducción a esos modelos con los que trabajaremos. Bien. Cuando hacemos análisis del funcionamiento de mercados, que es el objeto central del estudio de la microeconomía, este estudio se puede abordar de dos formas. Una, mediante el análisis de lo que se llama equilibrio parcial, o mediante el análisis del equilibrio general. Refiriéndonos primero al equilibrio parcial, al análisis de equilibrio parcial, esto consiste en el estudio de un mercado aislado, de un producto concreto, donde se enfrentan en ese mercado, por una parte, los oferentes, los productores del producto, y por otro lado, los demandantes de ese producto, los consumidores. Los demandantes o consumidores obtienen sus recursos al ceder a las empresas que operan en ese mercado los recursos productivos de los que son propietarios, es decir, los ponen a disposición de las empresas y de ahí obtienen las rentas que emplearán para la adquisición de los productos. En este análisis, tanto la renta de los demandantes como los precios del resto de bienes y los precios de los factores se consideran dados, por lo que el equilibrio parcial simplemente se centra en la determinación del precio de equilibrio del mercado, o sea, del producto en ese mercado concreto, el precio de equilibrio de un bien determinado, de un producto determinado. Eso sería el equilibrio parcial. Los precios están dados, nos centramos en determinar el precio de equilibrio y es un mercado aislado, un producto con sus oferentes y con sus demandantes. Por otro lado, el análisis del equilibrio general lo que hace es considerar el equilibrio simultáneo de todos los mercados de bienes y recursos existentes en la economía. En el equilibrio parcial estudiábamos un mercado de un producto y aquí se estudia el equilibrio simultáneo de todos los mercados que existen en esa economía. El equilibrio general toma como punto de partida el modelo de flujo circular que vimos en el tema anterior, ese último cuadro donde había tres círculos y donde había agentes, consumidores, oferentes y mercados de productos y de bienes. Pues bueno, toma como punto de partida para su estudio ese flujo circular de la renta desagregado, donde para cada bien o recurso existe un mercado de oferta y demandas, desagregado en ese sentido. Estudia el equilibrio simultáneo de todos y cada uno de esos mercados. Considera la dotación de recursos existente en una economía en un momento del tiempo y se centra en la asignación de esta dotación de recursos en la producción de diferentes bienes. En este caso, la renta, ni la renta, ni los precios de otros bienes, ni los precios de los factores se consideran dados, sino que resultan del equilibrio simultáneo de todos los mercados que constituyen la economía en su conjunto. ¿Vale? Esta es la diferencia entre equilibrio parcial, que veíamos ahí, mercado aislado, estándares, renta, precios de otros bienes y precios factores, porque solo estudiamos un mercado, se centra en determinar el equilibrio general se centra en la asignación de los recursos que no están dados, sino que se obtienen en cada uno de los mercados, mediante un equilibrio simultáneo que parte del flujo circular desagregado. Esto sería lo que es el equilibrio parcial y el equilibrio general. Nosotros en el curso lo que utilizaremos más es el equilibrio parcial. Nos centraremos en un mercado o en un producto concreto, en su demanda, su oferta y demás. No consideraremos en general el equilibrio general. Bien. Vamos a ver ahora la distinción que hay entre la microeconomía, que es lo que estudiamos en este curso, y la macroeconomía, que se estudia en el segundo cuatrimestre. Comenzamos con la microeconomía. El tema central de la microeconomía, como parte integrante de la teoría económica o de la economía como ciencia, es la asignación de recursos. Ese será el tema central de la microeconomía, la asignación de los recursos. Lo mismo que sucede con la otra rama integrante de la teoría económica o análisis económico, que es la macroeconomía. ¿Vale? También se centrará en la asignación de recursos, pero veremos que tienen diferencias en otros apartados. Entonces, si tanto la microeconomía como la macroeconomía se ocupan o estudian la asignación de recursos, ¿en qué se diferencian? Bueno, lo que las diferencia es la forma en que se aborda ese mismo problema, ese mismo estudio de la asignación de recursos. En microeconomía se estudia la asignación de recursos, por lo menos en este curso primero del grado, dentro de una economía de propiedad privada de los medios de producción. Las empresas que consideraremos serán empresas privadas cuyos bienes de producción, la maquinaria, las materias primas que utilicen y demás, son de propiedad privada. Es decir, las empresas en las que tiene lugar la actividad productiva se limitan a ofrecer lo que se denominan bienes privados. ¿Vale? Ellos son propietarios de los bienes de producción, de los medios de producción, y la producción que obtienen, el producto final, es también un bien privado, que es el que se ofrece al consumidor. Y el consumidor deberá pagar un precio por él. Esa es una característica también de este estudio, ¿no? Que el consumidor paga un precio porque es un bien privado. Ese precio que paga impide que otros consumidores tengan acceso al bien privado que ha adquirido, ¿no? Por ejemplo, una barra de pan, en el momento en que yo pago un precio por ella, pasa a ser un bien privado mío y excluyo de su consumo a todos los demás consumidores del mercado. En microeconomía hemos visto que se toma como punto de partida el modelo del flujo circular de la renta, donde intervienen empresas, consumidores y mercados de los diferentes productos que hay en la economía y también mercados de los factores productivos o recursos que se utilicen en esa economía. Se trata de un modelo de flujo circular de la renta desagregado, donde se pone el énfasis únicamente en la oferta y en la demanda de bienes de consumo y no en la oferta y la demanda de bienes de inversión. Y otro punto en el que se hace énfasis es en el de los precios relativos de los diferentes bienes. O sea, en microeconomía no vamos a estudiar el mercado de bienes de inversión. No vamos a ver ni la oferta ni la demanda de bienes de inversión. Eso formará parte, como veremos, de la macroeconomía, ¿eh? Es más objeto de la macroeconomía que de la microeconomía. El mercado de inversión, la demanda o la oferta de inversión, la estudiaremos o se estudiará en el segundo cuatrimestre que haga macroeconomía. En macroeconomía se emplea ese mismo flujo de circular de la renta como descripción básica de la actividad económica, pero en lugar de desagregado, agregado para la economía en su conjunto. Así, las empresas en su conjunto ofrecen bienes de consumo y de inversión. Ahora sí que estudiaremos los bienes de inversión, y los consumidores en conjunto, al ser propietarios de los factores productivos, perciben unos ingresos y deciden consumir demandando bienes de consumo, y también deciden ahorrar, prestando a través de los intermediarios financieros ese ahorro a las empresas en forma de créditos, de préstamos, para que estas últimas demanden los bienes de inversión, para que puedan realizar una demanda de inversión. Por otra parte, el proceso de ahorro de las economías domésticas y de la inversión por parte de las empresas va a conllevar a largo plazo, sobre todo, lo que es el crecimiento económico. O sea, un determinante del crecimiento económico de una economía va a ser la capacidad de ahorro de las economías domésticas y la inversión que se realice por parte de las empresas. Así hablaremos en macroeconomía de la producción agregada de bienes de consumo, de la producción agregada de bienes de inversión, de la demanda agregada, tanto de bienes de consumo como de inversión. Y la macroeconomía, hemos visto que está interesada, al igual que la microeconomía, en la asignación de recursos, pero se centra fundamentalmente en la determinación del nivel de pleno empleo y en la determinación del nivel de precios de la economía. O sea, la macroeconomía se va a centrar o va a poner el énfasis en dos variables que conocemos mucho, porque en economía se utiliza mucho. Es el nivel de precios, que sería... luego veríamos ahí, o vemos en televisión y en las noticias, lo que nos hablan sobre todo de la inflación, que es el alza generalizada de los precios, o el nivel de crecimiento de los precios, y también del nivel de empleo, que sería la tasa de desempleo, que es algo que también está en estos momentos, son esos dos temas básicos en el estudio de la macroeconomía. Es donde se pone más énfasis, y por ejemplo, el Banco Central Europeo, en su política macroeconómica, en su política monetaria, su objetivo es la de mantener el nivel de precios de la economía europea en un nivel bajo, determinado, no más del, o en torno al 2%. Entonces, los determinantes de esta de la demanda de inversión a corto plazo van a jugar un papel fundamental. O sea, en este estudio de la economía que estamos viendo y en esos objetivos que podamos poner ahí de nivel de empleo y nivel de precio, lo que es la demanda de bienes de inversión va a ser un determinante fundamental de lo que se obtenga el nivel de empleo y el nivel de precios. Y, por otro lado, las autoridades económicas van a intervenir en esa economía mediante lo que son las políticas monetarias y políticas fiscales que se verán en el segundo cuatrimestre. Y ya por último pasamos al tercer apartado de este tema, que es un tema que es corto, que en el que habla sobre lo que se llaman los modelos teóricos. En microeconomía y en general al hacer análisis económico, no se utilizan los detalles empíricos de la realidad económica con todo detalle, sino que se utilizan lo que se llaman modelos, que son unos instrumentos que nos permiten comprender los fenómenos económicos reales, que son realmente nuestro objeto de estudio. Son modelos simplificados de la realidad que nos permiten hacer un estudio simple, o sea, sin tener que manejar todos los datos y todas las variables de la economía real, pero que nos permiten hacer un estudio adecuado y nos permite, sobre todo, interpretar ciertos hechos que no son evidentes, o que su evidencia, o que la forma en que solemos verlos, nos puede llevar a interpretaciones erróneas. Entonces, la mayor utilidad de estos modelos teóricos se obtiene cuando son capaces de desentrañar paradojas. Es decir, cuando son capaces de convencernos de una interpretación de un fenómeno económico que no es evidente. Es decir, que con lo que nosotros estamos viendo pensamos que se está produciendo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que veremos en este curso es la relación que existe entre la demanda de un bien determinado y su precio, ¿no? Y entonces estudiaremos lo que es la curva de demanda-precio de un bien. Y veremos que esa, intuitivamente y evidentemente, llegaremos a la conclusión de que esa curva demanda-precio tiene que ser decreciente, porque eso nos querrá decir que cuando el precio de un bien es muy alto, la demanda de ese bien va a ser pequeña, y que cuando el precio del bien es muy bajo, la demanda va a ser mayor. Por eso, estudiaremos el caso normal de que la curva de demanda-precio es decreciente. Pero puede suceder también que esta curva de demanda-precio sea creciente. Es decir, que si aumenta el precio de ese bien, puede ocurrir que la cantidad demandada de este bien aumente. Que es contrario a lo que la intuición o el hecho corriente nos hace ver, ¿no? Parece un contrasentido, que cuanto más caro sea un bien, más queramos comprarlo, ¿no? Entonces, con el análisis microeconómico, utilizando estos modelos, se ha llegado a demostrar que, aunque esta curva de demanda creciente es excepcional, puede resultar posible, ¿no? Y esa explicación se ha conseguido no con estudios empíricos, no con el análisis de datos reales, sino con la aplicación de modelos teóricos como los que veremos, y aunque no reflejan exhaustivamente el comportamiento del consumidor, nos permiten llegar a conclusiones válidas también. Otra utilidad de los modelos teóricos es que permiten identificar condiciones suficientes para que un determinado fenómeno pueda tener lugar, a pesar de que tales exigencias no se cumplan en la realidad y, por tanto, este fenómeno no sea directamente observable. Entonces, el modelo teórico, por una vía indirecta, contribuye de forma importante a la comprensión de la realidad económica, que es mucho más compleja. Como un ejemplo de este caso de un modelo teórico que nos permite identificar condiciones suficientes, tendríamos la función de demanda del bien. La función de demanda, que la veremos en este curso, es una función matemática y nos indica la cantidad de un bien que demanda un consumidor para cada conjunto de precios que tenga ese bien, ¿no? Ese conjunto de precios incluiría tanto el precio del bien en cuestión como en los precios de otros bienes. Y también se vería afectado esa demanda por el nivel de renta que tuviera ese consumidor. Esto quiere decir que al tratarse de una función matemática, una expresión matemática, lo que es una función, el consumidor elige siempre una única cantidad de todos los bienes, en particular del bien en cuestión, dado los precios de los bienes y el nivel de renta del consumidor, y que la cantidad demandada de ese bien varía de forma continua con los precios y la renta, ¿eh? Pues se trata, veremos que se trata de funciones matemáticas que son continuas. Pero ¿qué pasa? Que para tener esas propiedades, esta función de demanda, esa función matemática que nosotros estamos considerando, que vamos a considerar, se va a requerir que lo que se llaman las preferencias del consumidor sean estrictamente convexas. Digamos que tendrían esta forma. Bueno, este curso no se ve porque el tema... tenemos un eje de coordenadas, esas preferencias convexas serían de este tipo de curva. Lo que pasa es que las preferencias, hay un tema también en este curso, en de microeconomía, lo que pasa es que tampoco es materia de examen, pero conviene leerlo porque hay ciertas partes que luego se utilizan y el curso que viene en segundo ya se ven toda la teoría de las preferencias del consumidor, ¿vale? Entonces, la función matemática de la que estábamos hablando, la función de demanda, requiere que las preferencias del consumidor sean estrictamente convexas. Eso quiere decir, aunque ahora no entendáis muy bien de qué estoy hablando, eso quiere decir que el consumidor va a preferir siempre consumir los diferentes bienes en determinadas proporciones en lugar de consumir cada bien por separado. Esta exigencia puede no ser realista si miramos un consumidor concreto o un producto concreto. Entonces puede ser que el consumidor no se comporte de este modo con preferencias estrictamente convexas. Por lo que las funciones de demanda que nosotros vamos a estudiar no tendrían esa consistencia real si no se cumpliera el supuesto de una forma aproximada. Pero el análisis lo realizamos a través de un modelo teórico, como es el modelo del comportamiento del consumidor, que se va a ver en estos próximos temas, y eso nos permite identificar el supuesto de convexidad estricta de las preferencias del consumidor como una condición suficiente para poder inferir las correspondientes funciones de demanda, esas funciones de demanda continua que utilizaremos para caracterizar los diferentes bienes que vayamos viendo. De hecho, este curso, los primeros temas del cuarto en adelante, van a ir todos hasta el 11 probablemente, me parece que es. Se estudia toda la teoría del consumidor y vamos a estar viendo la función de demanda y de dónde surge y demás. Bueno, pues todo eso lo vamos a hacer utilizando esos modelos que nos permiten identificar, pues que las preferencias, por ejemplo, en ese caso, las preferencias estrictamente convexas es una condición suficiente para que podamos trabajar con esas funciones continuas de demanda. ¿Vale? Bueno, y este sería el tema por hoy, bastante general. Como digo, no es materia de examen, pero sí que conviene leerlo en el libro del texto. Aquí tenéis una breve introducción. No hace falta, digamos, entender todo hasta el último detalle, porque, como por ejemplo ahora estábamos hablando de preferencias estrictamente convexas, que, pues bueno, ni se van a ver oficialmente en este curso, se verá el año que viene, ¿De acuerdo? Pues esto sería el tema segundo, ¿vale? Con esto voy a dar por terminada la grabación y lo colgaremos en el curso virtual. Bueno, espero que os haya sido de utilidad esta tutoría y nos vemos en la próxima tutoría, que será del tema 3. Hasta entonces, un saludo. Voy a parar la grabación.